Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hakria Hagdola. Minekudata or asher vedat el Izroma or el data Adam. Minekudata aba asher belev hael Tizroma aba el levavot enosh. Ishub more olam al pnei adama. Me'amarkaz shebo noda ratzon hael Tanhe tachlit et ratzonot adama piutim. Tachlit ota morei enoshut yodim bemeshartim. Me'amarkaz asher nikra amin haenoshi Tukshem tochnit ahava ve'aor ve'yachtem apetach el hara. Yehi ratzon ve'yichadshu or ahava utzma et tochnit al pnei ha'adama.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra. Está comenzando la gran está comenzando sirviendo a la humanidad todos los miércoles 13 horas de Argentina. Se me confundió porque quería decir que la gran invocación que escucharon fue en hebreo. No es un idioma que estemos acostumbrados a escuchar. Y bueno, una vez más estamos aquí reunidos. Hoy faltan los dos, Jesús Arcano y Jesús de Sevilla. Uno tiene trabajo, el otro tiene una actividad de servicio, así que estamos cuatro nada más. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, ¿no? Siempre repito lo mismo, es decir, los que aportan en algo para hacer este programa, o una vez que ya está hecho el audio o el video, los que ayudan a difundirlo para que se escuche, se vea. Y a Radio Mantra, que nos permite reunirnos, tecnológicamente nos permite reunirnos. Desde hace muchos años ya, como 10 o 11, Maga nos convocó, quería que estuviéramos aquí en Radio Mantra, y aquí estamos, poniendo en marcha la creatividad para encontrar todas las semanas un nuevo programa, ¿no? Y bueno, hoy aquí estamos. Acá alrededor de la mesa lo tenemos a Rafael. Rafael, ¿cómo estás? Ya siempre presente. ¿Cómo te encuentras?
Hola, sí, buenas tardes. Otra vez contento de estar aquí otra vez con vosotros. Un tema estupendo que me resulta familiar, pero que es inagotable y que siempre hay que seguir profundizando, porque como vamos a ver entre todos, pues es muy profundo, muy interesante. Aunque parece que sea algo muy habitual, pero no lo es. Así que esperemos aportar aquí entre todos, pues muy a gusto, y compartirlo con todos los que nos van a seguir a escuchar.
Sí, nos pasas todas las semanas, elegimos un tema, parece sencillo, y cuando comenzamos a investigar nos damos cuenta que es un poco más complejo, es un poco más profundo, y como siempre decimos, planteamos investigaciones, temas para investigar. Los tratamos acá, lo ponemos en la mesa, y después todo el mundo puede seguir investigando. Siempre nos acordamos, ¿no? Con otros programas, nos acordamos de programas anteriores porque tiene que ver, y es una investigación constante. Bueno, y al lado de Rafa está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela?
Hola, Dani. Hola a todos. Muy bien, estamos en el programa 546, ya, de Sirviendo a la Humanidad, y bueno, muy contenta de participar como siempre con este tema que está muy, muy interesante. Como dice Rafa, parece algo muy cercano que conversamos siempre, pero estos matices más trascendentes es lo que quizás conversemos hoy. Ahí veo en el chat, Dani, por las dudas, ¿no?
A ver, ¿quién está en el chat? ¿Quién está? Dori, saludo a Dori de Venezuela.
Sí, a Sol, a Josefina, Maggie dice que nos está escuchando por la radio propiamente dicha, así que bueno, les mandamos un cariño muy grande.
Bueno, y al lado de Marcela está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
Muy bien, encantada de estar aquí. Saludos también a quienes nos están escuchando y ahí por el chat. Y bueno, pues coincido con vosotros, un tema muy interesante, muy importante, y hablar de él pues quizá nos ayude a ir manifestando el tema en nosotros mismos, a ver si, como siempre, procuramos hacer, hablar con armonía entre nosotros, y eso pues crea la belleza, ¿no, Daniel? De ahí va el tema.
Sí, el tema de hoy es armonía y belleza. Nos proponemos investigar esta semana este tema porque es un tema ciertamente tan hermoso e interesante como necesario y por tanto necesariamente práctico. En nuestro peregrinar por el universo manifestado, nuestra percepción del mismo es tan variada como lo son nuestros respectivos estados de conciencia. Sin embargo, nuestro anhelo de armonía y de belleza lo son, es decir, existen porque estamos hechos en nuestra esencia de esos atributos y precisamente que nuestras vidas se completen con la parte de armonía y belleza que sentimos que nos falta y a las que nuestra natural aspiración nos conduce. No se puede anhelar aquello de lo que uno no es parte. Nuestro peregrinaje está marcado por este rayo que llamamos de armonía a través del conflicto. En sí mismo parece que el propio concepto llevara implícito un error o una contradicción. Hablamos de belleza, de verdad y de bondad, para referirnos en última instancia a la vida con mayúscula. Y deseamos que esta vida, nuestras vidas, sean armónicas y plenas de belleza, porque todavía, aún, vivimos en el conflicto que sofoca y confunde la armonía y la belleza de nuestros mundos duales. Sin embargo, tenemos la certidumbre de que todo el camino y cada uno de los pasos del mismo albergan la belleza y la armonía. ¿Qué nos separa de ello? ¿Es nuestra mente la que no nos permite estar sintonizados con la belleza? ¿Son nuestros modos de vida los que nos alejan de la anhelada armonía? ¿Qué podemos hacer para crear armonía y belleza en nuestros entornos? ¿Ha de ser esto una meta u objetivo o quizás tan solo el resultado de la correcta acción, del natural desenvolvimiento de nuestras almas viajeras? Bueno, estas son unas preguntas que a veces solemos poner para incentivarnos el descubrir en nosotros las respuestas. Hay en todo caso testimonios de que el mundo del conflicto puede ser vivido en armonía y con pleno sentido de la belleza que alberga. Tenemos la oportunidad de ver la armonía y la belleza en cada pequeña cosa y circunstancia de nuestro pequeño y cotidiano vivir. Sintonizar la armonía y la belleza debería ser algo prioritario, y por tanto, creadores de armonía y de belleza. La luz de nuestras almas está presta para ofrecerse como testimonio de la armonía que impera en el universo, de la belleza de que está revestido. Prestemos atención a este tema y tratemos de extraer conclusiones prácticas para hacer, en última instancia, armonía y belleza. Bueno, hasta aquí la introducción que siempre hacemos para presentar los programas. Y vamos ahora a leer algunos textos y luego conversamos entre todos. Esperamos que ahí en el chat también participen. Por lo general nosotros leemos el chat de Radio Mantra. El chat de YouTube en vivo nos complica un poco manejar todos los chats, así que si escriben acá en el chat de aquí, los vamos a leer. Bueno, adelante con los textos.
Bien, entonces el esoterista o el discípulo mundial, la persona altamente capacitada en el aspecto espiritual, debe hacerse esta pregunta: ¿qué es lo que hago yo para transformar la sociedad? ¿O podemos esperar que la sociedad se transforme por el impulso técnico simplemente? ¿no habremos de añadir algo más a este conglomerado de cosas, a esta técnica precisa, a este trepidante dinamismo que vemos por doquier? Simplemente hay que añadir armonía a todo esto. Y la armonía no es algo que viene de la masa o de una gigantesca cantidad de personas. Viene de las propias raíces espirituales dentro del individuo. Y si somos conscientes de esta verdad, automáticamente tiene que haber un cambio de situación psicológica. Y en el momento en que hay un cambio de situación psicológica, podemos decir que la vida empieza a cambiar. Para mí, vivir en armonía es vivir en paz con todo cuanto nos rodea. Son párrafos de Vicente Beltrán Anglada, de la conferencia llamada Curación Esotérica.
Pregunta: ¿tendría usted la bondad de decirme una vez más cómo es posible tener en completo equilibrio y armonía la mente y el corazón? Krishnamurti, usted le teme a la armonía, a la falta de armonía. Me ha oído hablar acerca de lo falso de la seguridad. Si ha prestado atención, ello debe haber infundido en usted una profunda comprensión. Desde ella hay, de su parte, una decisión, la cual implica una acción, y a causa de esa acción, usted descubrirá si están o no en armonía su mente y su corazón. La paz es tan pura y creativa como destructivo es la guerra. Y para encontrar esa paz, uno tiene que comprender qué es la belleza. Por eso es importante, mientras somos muy jóvenes, tener belleza a nuestro alrededor. La belleza de los edificios que tienen proporciones apropiadas. La belleza del aseo, de la conversación sosegada entre los mayores. En la comprensión de lo que es la belleza, conoceremos el amor, porque la comprensión de la belleza es la paz del corazón. Paz del corazón, no de la mente. Para conocer la paz, tenemos que descubrir qué es la belleza, la manera como hablamos, las palabras que usamos, los gestos que hacemos. Estas cosas importan muchísimo, porque a través de ellas descubriremos el refinamiento de nuestro propio corazón. La belleza no puede ser definida ni explicada con palabras, solo puede ser comprendida cuando la mente está muy quieta. Son palabras de Krishnamurti.
En el clima de armonía, frecuentemente alcanzado gracias a una lúcida atención, somos independientes, como un rayo láser que disipa el caos. Su simple presencia es, de hecho, la realización. El amor es belleza, generosidad y armonía perfecta. Al ser dueño de sí mismo, actúa como luz y claridad. Son palabras de Ilya Shivara, El silencio de la mente.
Bueno, comenzamos con estos tres textos y ya vemos que la belleza no es solo ver algo bello, tiene que ver con cosas internas que hay en nosotros, con el amor. Hay dos autores que lo relacionaron con el amor, y que la belleza no se puede explicar con palabras, es decir, con la mente. La belleza está más allá de la mente, tal vez sea una cualidad del plano búdico, como decimos, uno de los bienes inmortales. Y se habla de la importancia de descubrir la belleza. No estamos hablando acá de la belleza y de la armonía que va junto con la belleza, como dijo Ilya Shivara, de modas del momento que la sociedad de consumo impone, sino que estamos hablando de una belleza interior, una belleza que tiene que ver con los arquetipos, con los ángeles tal vez. Y bueno, vamos a ver qué sale en la conversación. Como ustedes saben bien, vamos conversando, cada uno sin pedir la palabra, cuando el otro se calla, comienza. Así que adelante con la charla.
Muy bien, si queréis que comience, pues voy a decir que son dos términos que tienen mucha relación entre sí. Y como hemos ido leyendo en estos textos de estos personajes, pues están, digamos, a un nivel más superior a la personalidad, al ego. Es cualidades del yo superior, del alma. Entonces, pues, una cosa es, como el lenguaje es ambiguo, es los conceptos, la interpretación que hacemos de las palabras, pues, en la vida habitual, corriente, y otra es el significado más profundo. Tiene relación con el amor, son cualidades del alma. La verdad, la bondad y la belleza. Lo hemos leído, lo hemos oído, son tres términos que no nos hemos inventado y son cualidades del alma. Decimos a veces que el alma es voluntad, amor y luz o comprensión. Entonces, pues tiene que ver, la belleza sería como la expresión de esa bondad, de esas cualidades. Yo también podríamos decir de la armonía. Incluso yo mirando desde hace bastante tiempo, de hace años, cuando explico el arte, se me ocurrió en un momento determinado definirlo, el arte, definición del arte, porque cuando se habla de arte también se utiliza el término armonía y belleza. Se me ocurrió definirlo así como un medio de expresión y comunicación que, utilizando la belleza, la armonía y el bien, agradando los sentidos del ser humano, le cambia y eleva su nivel de conciencia hacia lo superior, es decir, hacia la intuición, el amor, la voluntad al bien, facilitándole la evolución. Por lo tanto, el arte, con mayúscula, no cualquier cosa que llamemos arte, es como un puente entre lo superior y lo inferior, entre la armonía que está en los planos superiores y la belleza también. Ya Platón nos habló de la belleza como uno de esos arquetipos que están en los planos superiores, no aquí en el mundo sensorial. Y cuando hay belleza aquí abajo, es como una expresión, como una sombra de esa belleza superior. De tal manera que si sentimos amor, si estamos abiertos, comprensivos, de alguna forma, aunque sea por momentos, viviremos con cierta armonía. Y aunque no seamos artistas, ni tengamos que ver con lo que se suele entender por arte, aquello que digamos, aquello que hacemos, aquello que creamos, cómo organizamos las cosas que tenemos, cómo nos relacionamos con los demás, lo haremos con más, progresivamente más y más armonía, y por lo tanto resultará bello. Quizá no se vea bello a los ojos, por los cánones que la cultura ha imprimido a la belleza, que van cambiando con el tiempo, pero creo que estamos hablando de algo más que lo sensorial, que lo comprende también, pero que va más allá. Esa armonía que a veces no se ve con los ojos físicos, pero sí se ve con los ojos del espíritu.
Bueno, Rafa, has hablado del arte, y en el arte reconocemos esa belleza, sea en la pintura, en la escultura, en la música, esa belleza que da la armonía. Ya los griegos lo relacionaban con las matemáticas, con las dimensiones, con las proporciones, la correcta proporción, y que se da también en la naturaleza. La naturaleza tiene como una belleza natural de por sí, y como has dicho, el contemplar una buena obra de arte o contemplar también la naturaleza es como si nos hiciera conectar con esos planos más sutiles, con esa belleza que está dentro de cada uno de nosotros y que a veces pues, se nos muestra elusiva o que no la encontramos sumidos en lo que es el quehacer diario o los problemas o los asuntos de la vida que puedan surgir. Entonces, lo que es importante, veo, sea por el arte, sea por la naturaleza, sea, por ejemplo, yo preparando este programa me he acordado de muchas reuniones grupales que hemos tenido en los que se ha apreciado como una belleza, y una belleza era en el fluir, en la armonía de estar todos juntos, en el de hablarse unos a otros con escucha, de manera que en estas reuniones o en una conversación se puede manifestar algo mayor que la suma de las individualidades, algo mayor que cada uno de nosotros. Es algo que no se ve, pero que de alguna forma percibimos, que los seres humanos podemos crear, tenemos en nuestras manos crear esa belleza, crear esa armonía, que la escucha es muy importante, que nos escuchemos los unos a los otros, y en esa escucha viene la comprensión, y la comprensión también tiene que ver con el amor y con la paz. La escucha se hace desde la paz, cuando uno no entra en conflicto con el otro, ni lo ve como alguien que le puede agredir, ni alguien ajeno a él, sino como todos partes de una unidad. Y entonces ahí, en esta escucha que tiene esa esencia de amor, esa atención, se va manifestando una paz y se va manifestando lo que podemos decir belleza. Porque ¿qué sería la belleza? Pues ese sentimiento de paz, de unidad, de algo superior. Y algo, como decías, que parece que esté muy lejano, pues lo tenemos al alcance de la mano cuando vamos entrando en esa comunión con el otro, en esa comunión con lo que está sucediendo, con el presente. Y en esa comunión siempre hablamos de la atención, del silencio. Pero es verdad, porque ahí florecen estos dones de los que hablamos, ¿no? Y podemos dejarnos permear o dejarnos tocar por esta belleza, y esto nos transforma. El ver que somos capaces de hacer las cosas de otra manera y que podemos crear belleza.
Bueno, acá por chat, Kiraos dice que tanto la armonía como la belleza parece que son algo más de lo que generalmente tenemos una comprensión, y dice, uno relaciona la belleza con algo sensorial, pero es más que eso, seguramente. Bueno, todos estamos descubriendo de qué se trata. Y quería aportar esto. Cuando tenemos la percepción de la belleza, a veces no es una percepción directa. Y ya, bueno, los filósofos ya habían, como recién ha mencionado Rafa, buceado en estos temas tan trascendentales, buscando una definición, incluso había clasificaciones. Y se dice que uno puede tener esta percepción de la belleza cuando nuestra mente es sencilla y cuando nuestro corazón es puro. Y buscando en la obra de don Vicente Beltrán Anglada para ver qué decía él de este arquetipo de belleza con el ser humano, entonces él muestra que la ecuación de los valores internos, el cuerpo físico como belleza, por ejemplo, a desarrollar, va a manifestar una irradiación en algún momento. Entonces, esa belleza que se va a percibir está también en los ojos y en el corazón del que observa, del cual percibe esas notas, esa geometría, esa pureza. Entonces ahí va a haber una percepción quizás de lo que es la belleza. Ahora, si la belleza está relacionada con esos valores internos que van surgiendo con la atención, la serena expectación, la adaptabilidad y sobre todo a través de esa atención sostenida que llega al silencio profundo, entonces hay una relación muy estrecha entre lo que es la belleza y el silencio. Y una nota que me pareció fundamental es cuando, en sus palabras, ¿no?, de Vicente, para él la belleza de los cánones del iniciado es otra cosa, ¿no? Una belleza completamente distinta. Y decía que la belleza del iniciado era la serena expectación que solo puede provenir de Shambhala. Entonces vemos que hasta ahora de lo que vamos conversando, hemos ido como transcurriendo un camino, ¿no? Hacia esa espiritualidad o la percepción de lo que es la belleza tan relacionada con el Agni Yoga y con el silencio, ¿no? Esa percepción profunda y a la vez la expresión de lo que es la belleza.
Bueno, me han hecho acordar de una película que vi hace mucho tiempo, una película italiana, de una chica joven que era bajita y no estaba muy agraciada de cara, de acuerdo a los patrones establecidos, e incluso los amigos le hacían bullying, no querían salir con ella y demás, y entonces ella sufría, como sufren todos los jóvenes, y un buen día que ella estaba como meditando, como reflexionando, toma una decisión y le dice a sus padres que se va a vivir sola. Entonces alquila una casita, un piso, un departamento, y modesto, y ella entonces, toda la película, casi el 50% de la película, se muestra cómo ella va llenando de belleza el lugar donde vivía, cómo va llenando de belleza o sacando del interior la belleza que tenía dentro, y arreglándose mejor con la ropa, con las cosas, compra una moto, va y viene, lleva, y ella construye alrededor de ella una vida de belleza y de armonía. Y en un momento dado, sobre el final de la película, se encuentra con los amigos, y los amigos perciben el cambio, y se ponen a conversar, y ya después todos querían estar con ella, al revés de lo que hacían antes. Entonces me vino a la mente ahora de que todos podemos construir alrededor nuestro una vida de belleza y de armonía, pero claro, tiene que haber una especie de ir hacia adentro. Consuelo Martín ubica a la belleza en la zona donde está el amor, la libertad, la luz, la lucidez, y le da mucha importancia al contacto con la belleza, y dice, a la belleza solo podemos entrar en contacto a través de la contemplación. Y la contemplación es cuando nosotros somos belleza, ahí contemplamos la belleza. Entonces un poco el ir hacia adentro y ver esa parte de belleza que ya está en nosotros, como se dijo en la introducción, es cuando podemos volcar hacia afuera la belleza y la armonía de nuestras vidas. Y un poco ese asunto que mencionó Rafa del mundo ideal de Platón, donde todo es belleza y que lo de acá cuando hay una belleza solo es el reflejo de ese mundo, que es el mundo arquetípico, como nos dice Vicente Beltrán Anglada, que los ángeles nos pueden transmitir a los artistas y a todos los seres humanos, ¿no? Pero se dice que los artistas, a los escultores de la Edad Media, los ángeles no solo lo inspiraban, sino que hasta dirigían el golpe en el punzón para que quedara perfecto. Nosotros vemos que hay algunas esculturas que son perfectas, ¿no?, a la vista. Entonces el canon de belleza y el canon de armonía que hay dentro nuestro los encontramos ahí, y se puede, digamos, transmitir eso. Ahí decía Vicente que ese es un trabajo individual, pero se vuelca en lo grupal. Entonces, para que haya belleza y armonía en nuestras sociedades, un poco tenemos que hacer cada uno, como hizo la chica de la película, de encontrar la belleza y la armonía en nosotros y volcarlos en nuestras vidas. También creo que el tibetano decía, viva una vida simple y ponga solo algunas pocas cosas que sean belleza, ¿no? Que represente esa cualidad áurea de la naturaleza que está en todos, ¿no?
Sí, yo recuerdo cuando he visto en directo, más que en libros, una obra de arte. Ahora, por lo que estabas diciendo, me viene fugazmente el David de Miguel Ángel, pues en la experiencia directa que tuvimos, las personas que me acompañaban cuando lo vimos en directo, es de que había algo sutil, invisible, que atraía como un imán. Es la energía, el aura energético que crean las grandes obras de arte. Otras, pues a lo mejor como la Gioconda de Leonardo da Vinci, es un cuadro pequeño y como no permiten acercarse, no se puede apreciar como en un libro. Pero cuando se contempla una obra de arte, Claro, si es en un libro es un modo indirecto. Si es indirecto es cuando se puede apreciar esa energía que le rodea, que lo impregna esa obra de arte. Y por lo tanto, como las auténticas obras de arte están hechas con amor, la inspiración incluye el amor, es un requisito básico, entonces se queda ahí algo. Y Vicente Anglada, si me permites, en su libro Magia Organizada Planetaria, dice: el arte, visto ocultamente, aparece como un centro mágico y espiritual de toda expresión de vida humana, la individual o social. De ahí que determinados periodos cíclicos de la humanidad, la vida y el arte van estrechamente unidos. La belleza resultante es la civilización, es la cultura moral y cívica de los pueblos. Dice que cualquier ser humano puede ser artista. No puede, dice, es artista cuando con espíritu de amor y de dedicación realiza cualquier tipo de trabajo, aun el más insignificante. El amor mueve a extremos indecibles la perfección de la obra, pudiéndose afirmar que si una obra o actividad humana carece de amor, al ser realizada, jamás llegará a ser aquello que técnicamente definimos como una obra de arte. Estamos enfrentados a los dos tipos de magia que en arte constituyen una verdadera polaridad: el que viene inspirado por una corriente infinita de amor y el que viene definido por una elevada cualificación mental o técnica. Pero la mera técnica artística, por muy depurada que sea, si carece de amor, jamás llegará a producir una verdadera obra de arte. Es decir, viene a explicar en este capítulo de este libro que habla del arte, pues el sentido profundo, el amor, la inspiración que viene de los planos superiores. Y nosotros vemos por doquier obras de arte muy hábiles, que son admiradas por mucha gente, que tienen técnica, pero carecen de ese contacto con lo superior. Y normalmente se les llama arte. Entonces existe de momento una gran confusión a nivel cultural de lo que es arte con mayúscula y arte, para entendernos nosotros, arte con minúscula. Arte como habilidad técnica y arte como inspiración. Y viene a decir que algo muy sencillo, sin necesidad de técnica, hecho con amor con mayúscula, es una obra de arte. ¿Qué ocurre en el espectador? Que al contemplarla, si lo hace con atención, le inspira esa dimensión profunda. Por eso el arte, y no soy el único en considerarlo, es uno de los medios más eficaces para contactar con el espíritu, para conectar, para sentir la energía de lo espiritual descendiendo aquí a lo concreto, a nuestra vida cotidiana.
Bueno, tenemos acá una pregunta de Quiraos por el chat que dice así: cuarto rayo, ¿no es belleza y pureza? A ver quién le contesta.
Depende de que estés en el conflicto, como el rayo se llama armonía a través del conflicto. Si estamos en el conflicto, pues todavía no está expresada la armonía. Superado el conflicto, llega la armonía. Las personas que tenemos el cuarto rayo, yo estoy seguro que aunque no es el rayo principal mío, lo tengo de alguna forma, pues implica esto. Hay como una demanda, aunque no lleguemos en muchos aspectos o durante mucho tiempo a la armonía, hay una demanda interior de esa armonía. Y lo vivimos como la ausencia de algo. Cuando en algún aspecto de la vida no hemos llegado a esa armonía que demanda esa energía interior, y entonces pues ahí hay algo que quizá en otros rayos se note menos, aunque está la belleza y la armonía en todos los rayos, pero que se nota más. Así que el cuarto rayo implica el reto de ir superando la fricción, el choque, los conflictos que tenemos dentro de nosotros, con los demás, con la vida, con el trabajo, con todo, y ir consiguiendo esta armonía. La armonía sería elementos diferentes que juntos forman una unidad. Y como el amor es unidad, creo que ahí tenemos una de las claves. Conseguir armonía es conseguir unificar lo que es diferente y disperso.
Bueno, ella agrega la palabra pureza, ¿no? Sabemos que la pureza de mente y la pureza de corazón nos llevan a niveles elevados, a niveles de plano búdico, donde encontramos la belleza. El maestro tibetano no lo incluye en el nombre del rayo, pero seguramente en alguna explicación debe hablar de la pureza, ¿no? Se nos está haciendo tarde, chicas, así que las dejamos para el segundo bloque en primer lugar. Ahora vamos a las noticias y la primera la tiene Marcela.
Sí, es la reunión de meditadores de silencio. El día 15 de agosto a las 15:30 horas Argentina, 20:30 horas en España, se realizará esta reunión de los meditadores de silencio por Google Meet. La idea es conversar sobre la experiencia de la meditación de silencio y sobre el video Silencio y Discipulado que se encuentra en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. En el transcurso de esta reunión también se presentarán imágenes con frases sobre el silencio, invitándonos a compartir comprensiones sobre su contenido. La reunión durará una hora aproximadamente. Aquellas personas que participan por primera vez de esta reunión de meditadores de silencio tienen que escribir un email a esta dirección silenciosyvivencias@gmail.com indicando que quieren participar de la reunión para que sean admitidos. Quienes ya participan de la meditación de silencio no necesitan enviar un mail. El link está en Face Silencios y Vivencias y también estará en el Face de Sirviendo a la Humanidad. El link para participar de esta reunión, así van agendando. Los esperamos.
Bueno, la otra noticia es que ya está disponible el programa del miércoles pasado que se tituló La Conciencia Una. Bueno, es una noticia porque a veces los videos no los podemos poner por problemas técnicos, pero este ya está arriba. Es un grupo de amigos, como este programa, conversando sobre el tema La Conciencia Una, y es una invitación el hecho de que está arriba para ustedes, de que lo compartan, que lo escuchen, intuyan desde el corazón el significado de lo que ahí se dijo, los textos que se leyeron, y el contenido en forma sintético es el siguiente: todo cuanto existe se encuentra interpenetrado por la conciencia una. Según las doctrinas esotéricas, el planeta Tierra es la expresión de una conciencia suprema, la conciencia del logos planetario. Brahman, en el oriente, es conciencia pura. El universo es conciencia. Es aceptada como lógica y razonable la idea de un Dios creador o de una conciencia cósmica dentro de la cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Cuando la mente se halla en completo silencio, en ese estado de atención, somos conciencia pura. No hay nada más que uno, solo la conciencia una. No hay dos, yo y lo otro. Si queremos llamar a esa conciencia única Dios, entonces lo único que hay es Dios. Solo hay que mantenerse en atención, silencio y serena expectación para que la conciencia una se manifieste en toda su potencialidad en un ser humano, como ya ha ocurrido en el transcurso de la historia con los grandes maestros de la humanidad y con muchos otros. Lo encuentran al video en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. En cualquier buscador ponen Sirviendo a la Humanidad YouTube, ahí encuentran el canal y buscan el último, que es la conciencia una. También pueden suscribirse al canal cliqueando en el rectángulo rojo que dice suscribirme, y entonces luego les llegan las comunicaciones de los nuevos videos que vamos subiendo. Bueno, hemos llegado al final del primer bloque, vamos ahora a una pausa musical y enseguida regresamos.
¿Este programa es tu favorito? Entonces descarga la aplicación On Demand.
y podrás tener la colección completa.
Estamos de vuelta en el segundo bloque de Sirviendo a la Humanidad con el tema la belleza y la armonía. Ahí fuera del aire hablábamos de la importancia que podría llegar a tener en los colegios secundarios esa materia de manualidades o arte, dibujo, que en distintas épocas tiene distintos nombres, pero se usa como para pasar el rato, lo mismo que la materia música. Tampoco los jóvenes no le dan mucha importancia. Sin embargo, todo esto que venimos hablando de la energía, de armonía y de belleza, podría enseñarse ahí, ¿no? Es necesario profesores íntegros, elevados, que puedan guiar. Bueno, para comenzar este segundo bloque vamos a servirnos de una frase de Krishnamurti, quien nos sugería que la libertad de lo completo, de lo íntegro, no está en escapar de la esclavitud, sino en comprender la acción que implica la armonía de mente y corazón. Es decir, la armonía de mente y corazón, la belleza también, nos pueden llevar hacia la libertad o hacia la liberación. Bueno, vamos a leer tres textos y volvemos a conversar entre nosotros. Y en el chat también pongan cosas que Marcela los va a leer. Bueno, adelante con los textos.
Todo cuanto vivimos de agradable, de bello, de bueno, lo vivimos por actualización pequeña, minúscula de nuestro yo central. Por lo tanto, hemos de aprender a referir todo lo que a nosotros nos gusta, todo lo que buscamos o deseamos a este yo, no a unas personas, situaciones o elementos materiales, porque esto último es falso. La felicidad, el amor, la armonía interior y la plenitud únicamente nos pueden venir de dentro, porque están dentro. La felicidad es nuestra naturaleza y no la gozamos directamente porque esperamos que esa felicidad nos venga dada por algo, porque estamos identificados con el mundo de los hombres y de las formas, de los nombres y de las formas. El silencio es el resultado de la armonía de la paz interior. Pertenece al libro de Antonio Blay, Caminos de Autorrealización, tomo 1.
Escuchar el silencio. Es necesario aprender a escuchar de una manera nueva. En el silencio del escuchar en contemplación amorosa, se deshacen los deseos y las ambiciones, los miedos y las inquietudes por conseguir algo. En el silencio se encuentra la armonía de todas las cosas. Esa armonía, siempre anhelada, que se busca en vano en las imágenes sensoriales. Es la belleza perfecta, la que nunca hemos visto, pero adivinamos que existe a través de los signos, las formas y los movimientos de todas las cosas. Esa belleza está ahí, la encontramos por primera vez en el silencio. Y el equilibrio que da sentido a todos los contrastes y las contradicciones, a todos los cambios, es el estado natural del silencio. Como si el universo en infinitos trozos separados y esparcidos en todas direcciones se reencontrara en la belleza gozosa de la unidad. Son palabras de Consuelo Martín de su libro El silencio creador.
Esta es la verdadera atención, estar abierto de una manera realizadora, estar más abierto a lo total, tanto que la vida pueda crear a través de nosotros, expresando en cada momento algo nuevo, al descubrir los verdaderos valores, los que son expresión de la conciencia profunda, los diferenciamos de los otros, de los que son cualidades cambiantes. Y con independencia de ello, sentiré que soy fuerza, amor, belleza, armonía. Con la atención en la totalidad, esos valores absolutos se van expresando, porque lo que hace que se limiten y condicionen es la atención particularizada a las representaciones externas de ellos. Son también, como las anteriores, palabras de Consuelo Martín, del silencio creador.
Bueno, con estos textos que agregamos ahora en la lectura, ¿qué podemos seguir diciendo de la armonía y la belleza? En el bloque anterior no alcanzamos a dar dos vueltas, quedaban las chicas. A ver, ¿qué dicen las chicas de todo esto?
Bueno, a mí me quedó por decir una cosa, por la pregunta que hicieron en el chat o la aportación sobre el cuarto rayo. Y es porque, revisando la obra del tibetano, él tiene algunas frases que me han llamado la atención. Él habla del cuarto rayo como de armonía a través del conflicto y dice que es el factor controlador de los asuntos humanos de todos los tiempos, particularmente hoy en día. Claro, nosotros, los seres humanos en general, tenemos esa aspiración hacia la belleza, hacia la armonía, hacia ver esto reflejado en nuestras relaciones y en nuestras vidas. Pero aparece el conflicto. Entonces, ¿qué ocurre cuando aparece el conflicto? Entonces, quizá el reto sería empezar a ver ese conflicto como una puerta hacia la armonía. y quizás se nos haga difícil o no lo hayamos pensado o pensemos que no es posible, cómo un conflicto puede generar armonía, pero es que los conflictos ya están en los seres humanos y como es algo que se da y es algo que se da en las relaciones, si de alguna manera entendemos que se puede aprovechar ese conflicto para lograr una liberación mayor, esto es redimirnos y ayudar a los otros también a seguir este camino. Hay una frase que dice, del tibetano también, cuando aprenda a armonizarse por medio del conflicto, el discípulo individual dará un ejemplo que ayudará definitivamente a toda la humanidad. Es decir, que cuando todas las cosas van bien y estamos en armonía y todo va pues estupendamente, ¿no? Lo estamos disfrutando y nos encontramos bien. Pero ¿qué ocurre si en cualquier momento en la familia, un amigo, alguna persona nos plantea unas ideas que no estamos de acuerdo o ella está en conflicto y nosotros ante ese conflicto de la otra persona podemos mantenernos serenos, ecuánimes, escuchar, comprender y no participar de esa energía conflictiva? En eso hay una belleza y en eso quizá pues también hay ese reto que he dicho que cada uno tenemos, porque la tendencia pues es evitar a esos conflictos y a veces evitar a las personas conflictivas. Pero y en ocasiones es lo que tendremos que hacer, no tendremos que ocuparnos de determinados conflictos o no tendremos por qué relacionarnos con determinadas personas. Pero si la vida nos lo pone en la familia, una persona conflictiva en la familia o incluso en un grupo de trabajo, ¿qué ocurre? ¿Cómo reaccionamos? ¿Sabemos mantener esa serenidad? ¿Sabemos responder adecuadamente? ¿Sabemos extraer esa belleza? Cuando nos vamos situando en ese punto de silencio, de escucha y de no entrar en el conflicto, aparece una gran belleza y una gran paz dentro de cada uno. Entonces, quizás esas personas que a veces evitamos por X son, como dicen, nuestros mejores maestros, porque nos ayudan a ir un poco más, a profundizar y a extraer la belleza, el amor, la comprensión y la escucha que todos tenemos dentro.
Y relacionado con esto que estás comentando, Carmen, la armonía sin conflicto del cuarto rayo, según he investigado ahí en la obra de don Vicente, sería el cuarto rayo que actúa sobre una persona que está en crisis. Entonces ahí estaríamos en la armonía, ¿verdad?, con el conflicto. Pero la armonía sin conflicto en sí viene de la resolución de los opuestos, por lo tanto, estaríamos dentro del terreno del plano búdico, superando esas dualidades. Entonces, para la contemplación de esta belleza, para la vivencia de lo que es la belleza, el descubrimiento de las esencias de todo lo creado, de la belleza que subyace a las formas, la contemplación, el silencio, la armonía, parece que todo se une en un punto porque surge la unidad y en esa unidad es donde va a surgir la armonía sin ningún conflicto, también la belleza. Así que bueno, estamos viendo, sí, avizorando cómo va por ahí, ¿no?, la armonía sin conflicto.
El ejemplo o la estilización más patente del conflicto en la humanidad es la guerra, es la guerra. Y la guerra no se va a terminar por acuerdos de paz, sino cuando los seres humanos descubramos en nuestro interior que somos uno, ¿no? Que somos uno, entonces por lo tanto no se puede hacer guerra los unos contra los otros, ¿no? Y ahí entraríamos, pero eso significa que muchos seres humanos, una cierta cantidad, entren en la armonía, en la belleza, en el plano búdico, en el despertar del corazón a través del Agni Yoga. Y bueno, es un proceso evolutivo pasar de la armonía con conflicto, armonía a través del conflicto, a la armonía sin conflicto. Y nos está escuchando Ana Luisa de Brasil y nos manda un mensajito. Dice, Nicolás Roerich nos dice, arte, belleza y cultura en las esferas de la bandera de la paz. Ustedes se acuerdan que en la bandera de la paz hay tres esferas, formando un triángulo y un círculo alrededor. El arte nos ayuda a organizar las formas y las estructuras. La belleza nos coopera dentro de la armonización internas y externas. Y la cultura indica el camino a través del conocimiento dentro de las enseñanzas. Bueno, gracias Ana Luisa por participar. Rafa, ¿cómo redondeamos esto?
Sí, pues cuando se trata a una persona con problemas, con conflictos, pues es bastante habitual analizar las causas, los efectos, esto, lo otro, por separado. Eso puede resultar útil, pero una visión más profunda de ayudar a esa persona es a que ella misma descubra el conjunto de todo lo que le ocurre, que lo mire con una atención que le eleve su conciencia y vea la unidad del conflicto que vive en su personalidad y también sus potenciales profundos. Entonces, en esa unidad donde se unifica, se une lo de arriba con lo de abajo, en esa percepción puede encontrar, cosa que se necesita, esa atención que tanto hablamos, la resolución. Igual que miramos un cuadro y es inevitable analizar y ver los detalles, los elementos del conjunto, pero cuando lo miramos en algún momento en silencio mental, con atención, mirando todo a la vez, al mismo tiempo, descubrimos en ocasiones esa unidad de armonía que da lugar a la belleza, por supuesto, de armonía que tiene ese cuadro, esa unidad. Por lo tanto, armonía implica elementos distintos, diferentes, sea de una obra de arte o de una vivencia psicológica, unificadas. Por lo tanto, la solución de todos los problemas está en unificar lo que está disperso y separado en nuestro interior. Y en el exterior, cuando se consigue también apreciar, también podemos captar esa belleza.
Y eso que dices me recuerda porque el conflicto puede venir cuando nuestra visión es limitada, pero me planteo desde la visión superior o imaginemos la visión de Dios, ahí no hay conflicto, solo vería armonía. O sea, en todo lo que sucede vería cómo las energías se van interactuando y enlazando en perfecta armonía según el karma, los ángeles, lo que... En fin, que quizá el conflicto esté simplemente en que nuestra visión es limitada y subiendo a esa visión de síntesis desaparezca y podamos ver la belleza que hay en toda la creación, ¿no?
Sí, Dios, el logos planetario de la Tierra o la conciencia una, ven el principio desde el final. Estamos, digamos, en el proceso donde todavía los seres humanos generamos conflicto, pero habrá una época en que no habrá más conflicto y habrá unidad. Entonces, la conciencia una ya ve que es parte del proceso, ¿no? Uno dice, ¿cómo es que si Dios es tan bueno, nosotros tenemos tantos problemas? Bueno, Marcela, antes de ir al espacio del silencio, hay algunos mensajitos en el chat, ¿no?
Sí, uno dice, pues es un reto ponerte dentro de la familia donde tienes desarmonías. Dice, ahí se ve que prima el amor sobre el conflicto. La idea es vernos como familia gracias al amor, dice. Y la guerra es multiplicado el conflicto individual sin duda. Así que, bueno, estos son los comentarios que estoy leyendo.
Bueno, vieron que se nos fue el tiempo y nos queda todavía más por decir. Pero ahora toca el espacio del silencio. Entonces lo vamos a presentar. Gracias al silencio y la serena expectación, entraremos en el plano búdico de existencia, permitiendo que los bienes inmortales desciendan o afloren en nuestra vida cotidiana, sin lucha y sin esfuerzo, cuando ellos quieran, el amor, la sabiduría, la verdad, la compasión, la paz, la libertad, y bueno, podríamos agregar ahora la armonía y la belleza, entre otros. En el plano búdico, esa zona de existencia que tiene una vibración más elevada, más rápida o más sutil que la mental, entramos en la corriente iniciática, cruzando, gracias a más silencio y más serena expectación, los portales de la iniciación. Hoy, en el espacio del silencio, escucharemos el yo superior y el silencio, párrafos de Vicente Beltrán Anglada extractados de la recopilación temática sobre serena expectación que se encuentra en la web de Sabiduría Arcana. Vayamos al audio, por favor.
El observador silencioso, que es el yo superior, viendo la mente bien dispuesta, siembra la semilla de la contemplación, o la semilla de la visualización, o la semilla de la caridad, o la semilla del amor, todas las cualidades que están dentro del plano búdico se tienen que canalizar a través de la antacarana superior que hemos creado aparentemente, paradójicamente, más allá de la mente. La mente se ha pasado por la mente. La mente ha dado paso libre, ha quedado silenciosamente expectante, han desaparecido las ideas y los pensamientos, pero queda siempre la voluntad del yo de ser y de realizar, que es lo que hace el logos. Puedes leer estos párrafos de Vicente Beltrán Anglada en la recopilación Serena Expectación que se encuentra en la página web de Sabiduría Arcana. Bueno, ha llegado el momento de la meditación y hoy nos toca la meditación de silencio. Para esta meditación recomendamos, bueno, silencio ahí en el chat para los que están escribiendo, sentarnos cómodamente con la columna recta y a la vez que podamos tener una posición relajada que nos invite a entrar en este espacio sagrado de silencio que es la meditación. Vamos a seguir el ritmo de nuestra respiración. Lo seguimos atentamente, como entre el aire, la pausa, la exhalación, ya que ello nos invita a ir distendiéndonos, relajándonos muy suavemente. Podemos repasar nuestro cuerpo por si hay alguna tensión y a través de esa tensión muy suavemente vamos como integrando todo nuestro cuerpo en armonía, en belleza, en quietud. Nuestro campo emocional, nuestras emociones, si aparecen súbitamente, les prestamos atención y las dejamos. Van quedando en armonía, en equilibrio. Si surge algún pensamiento, alguna imagen, algún recordatorio, también le prestamos atención y naturalmente se puede disolver. Es porque nuestra atención profunda se va centrando. Así el silencio va llegando y dejemos que ese silencio nos vaya abrazando en una actitud de apertura, de fluidez, de presencia. Dedicamos estos minutos para estar juntos en silencio. No hay dónde ir ni qué hacer, no hay una técnica,
no esperamos nada, solo esa entrega al silencio desde nuestro corazón. Que nuestra mente esté lo más silenciosa posible. Esto nos permite habitar en el silencio. Y así vamos a permanecer por 5 minutos desde este momento.
Bueno, esta meditación de silencio que hacemos aquí al final del programa es muy corta, se puede practicar por más tiempo, ya después le vamos a indicar dónde. Y antes de irnos, dos recordatorios. El primero es que todos los viernes a las 9 horas de Argentina recitamos la gran invocación al unísono. Todo aquel que participa se sienta en su casa, hace silencio un ratito antes de las 9 horas de Argentina o el horario equivalente en su país, se relaja y recita la gran invocación empezando a la hora exacta. Si están participando, dejen su mensaje en Facebook, en el Facebook del programa, y les agradecemos. Es un pedido, esta actividad vino por un pedido de alguien que quería que, si bien tenía efecto la gran invocación recitada a cualquier hora y en cualquier lugar por cualquier persona, que necesitaba en este momento de recitar al unísono, y así se hace, ¿no?
Y el segundo recordatorio es sobre las meditaciones de silencio. Un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación grupal, hemos decidido reunirnos dos veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas de España y horarios equivalentes en otros países, a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar los tenéis aquí en la pantalla o en el Face del programa. También podéis consultar el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, que es el lugar donde compartimos ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a realidades espirituales y trascendentes. También tiene mucho que ver con el programa de hoy, la belleza y la armonía. Silencio, belleza, armonía, paz, amor, atención, todo va unido. Así que, bueno, os invitamos a uniros cuando deseéis. Allí estaremos lunes y jueves.
Bueno, y hemos llegado al final del programa. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, que nos hayan escuchado en silencio. Y bueno, el reto y el desafío es extraer de dentro de nosotros toda esa armonía, esa belleza que llevamos dentro. Será hasta el próximo miércoles. Un abrazo fraterno y mucho amor para todos.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.